pues déjate llevar hasta Croacia y Montenegro en este crucero fluvial saliendo desde Galicia el 14 de agosto. Solo nos quedan los 10 últimos camarotes, con guía acompañante y todas las comidas y bebidas a bordo incluidas por 2.430 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 19 e 20 de abril, Monforte alcanza a súa 21ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, sustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa a Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
La Voz del Deporte con Alberto González. De 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Buenas tardes, llega el deporte en Radio Voz hasta las 3. Vamos con la Voz del Deporte a golpe de lunes, donde se completa la jornada en Primera División con un partido a las 9 de la noche. Atlético de Madrid, Valladolid. Ya saben que esta jornada el Celta, quizás en el peor partido de la temporada en Balaídos, se vio superado por el Español, de todas. Sigue con las posibilidades europeas para el próximo curso intactas, porque ha perdido un partido y la verdad que sigue en el mismo puesto, séptimo. Bien, es cierto que hay equipos que vienen por debajo, que le han recortado en este caso puntos. Si lo hubiese ganado el Español, estaríamos hablando lógicamente de un colchón de 3 puntos sobre sus perseguidores en esa tercera plaza, séptima plaza de la clasificación. Una derrota en un mal partido, en este caso del Celta, superado por el Español, de un gallego, de Manolo González ahí en el banquillo, que pone tierra de por medio con los puestos de descenso. En Vigo, en la Voz de Galicia, está nuestro compañero José Ramón Castro, que el sábado estuvo en Balaídos viendo ese partido. Hola, José Ramón, boa tarde.
Hola, boas.
Bueno, ¿alguna vez podía xogar o Celta un mal partido en la casa, no?
Sí, eu creo que houve esta tempada outro mal partido, pero neste caso estaba xustificado, que foi do Athletic Club, logo da Copa do Rei, con prórroga incluída no Bernabéu con Real Madrid. Ese día tampouco o Celta foi o Celta da casa, pero digamos que en circunstancias normais este foi a peor versión do conxunto vigués. Xa non estivera especialmente ben nas últimas datas, por exemplo o día do Leganés con a remontada en extremis, o propio día do Las Palmas, que empezou moi ben pero logo foi apagando, pero con diferenza este foi o peor partido. E eu creo que o equipo que máis lle ten collida a media deste ano é o propio Español de Manolo González, de Manolo do Courel, porque sí. Tanto no partido de Cornellá como no partido de Vigo xogouse o que quixo o equipo perico.
Sí, pero por qué? Entendo que é unha cualidade positiva do Español, non? Que sabe perfectamente asustarse ao a idea de xogo do Celta.
Decía Manolo logo na roda de prensa que tiñan moi estudiados os famosos cuadrados, ou seja, o xogo interior, os pasillos interiores, sí, do fútbol do Celta, que ellos cortocircuitearon, e logo tamén a saída, que é o único xogador un pouco diferente en ese sentido de Alfon, que sempre en vez de deixalo entrar para cortar a diagonal, que é algo que lle gusta moito, e de feito fixo nunha ocasión, e o balón salí bastante axustado, sempre obligaron a sair por fora, onde evidentemente o Albaceteño perde opcións. Digamos que tácticamente que o tiña moi ben estudiado, pero tamén é certo que a veces as tácticas, pois enseguida se esnaquizan, porque se o Celta chega a facer dano no arranque do partido, seguramente estaremos falando dunha cousa completamente diferente. E tamén incluso co 0-1 antes de esa desgraciada acción de Carlos Domínguez, hai unha ocasión de Iago Aspas que pudo ser un a un, sacou unha Joan García e que tamén pudo cambiar a historia do partido, pero con diferencia, sí, eu creo que o Español foi o equipo que esta temporada se lle deu peor o Celta, aínda sí, que certo tamén co Atleti lle fixo 6 puntos, pero non con esa sensación de absoluta superioridade dos pericos.
Hai que decir unha cousa, que estuvo moito máis eficaz o Español que o Celta, por suposto, aínda que o Celta non brillou, digamos, ofensivamente como en outros partidos, non é que tivera unha morea de ocasións de gole que neste caso fallara. E si hai fallos, non nos dous goles, pero en algún donde unha mágoa sobre todo a situación de Carlos Domínguez, que tuvo que entrar, non, pola lesión dun compañeiro e que non lle saliron ben as cousas, non, ao canteirán.
Ni moito menos, o primeiro gol acaba de entrar no campo, pero non é culpa del solo, el ten tamén a súa incidencia, pero que falla todo o entramado defensivo para que o Español monte esa contra, e o segundo sí que evidentemente é fallo de Jailson porque non lle dá o balón en primeira instancia, pero logo queda lle Pinti parado para que lo sacara, en la que fose a saque de banda, e o único que fai é liarse, non darlle o balón e desearlle a Roberto para que marcase o 0-2, que foi o gol que enterrou as opcións do conxunto vigués, porque eu creo que co 0-1 pois seguramente habería vida para algunha arrancada final.
Ben, entendo que estamos pendentes do parte médico, non sei se xa o hai de Starfelt, lesionado, eu penso que é algo muscular, non?
Sí, ten toda a pinta, ata mañá non se vai a coñecer, pero todo apunta que non estará no Camp Nou, non, é Montjuïc, que é onde está xogando o Barça. Hai que ter en conta que agora hai dous partidos en 4 días, o sábado o Barça e o mércoles de vindeira semana a Vilarreal. Eu dubido que este para ninguna desas dúas citas, o normal, se todo vai ben e lle pouca cousa, é que reaparecese o 3 de maio no Bernabéu nese enfrontamento diante do Madrid. E para cubrir a súa baixa, pois na primeira plantilla están o propio Carlos Domínguez e Jailson, pero eu atreveríame a decir que o xogador máis parecido, non en canto a fútbol, pero sin canto a posición, é Joel Lago, o libero do filial, que seguramente se xa o elegido para o Camp Nou.
Ben, e agora, contame o lío de Aspas.
Pois...
Que para mí non é lío, que el quere explica a situación dunha forma, o que pase que enténdese mal a súa reflexión.
Exactamente, primeiro, Aspas di as cousas como Arsinti, non lle estaba chamando equipo pequeno Español, estaba lle chamando equipo pequeno a forma de xogar do Español, de quererse meter atrás, de esperar de sair a contra, que é completamente lícito, pero ele dicía que ese tipo de equipos son os que llevan mal o Celta, que igual utilizou mala terminoloxía, pois seguramente, pero isto un pouco é a pescadilla que se morde a cola. Os xogadores nunca din nada, para un que di algo resulta que tamén yo censuramos, pois a próxima vez dirá hemos tenido mala suerte e se acabou.
Non, eu non censuro nada, que digan o que queiran, que falen, lóxicamente que vertan a súa opinión.
Pero mira que se montou.
Sí. A mí o que me fai gracia, porque o tomo dende un punto de vista humorístico, que non ten... Eu creo que as declaracións de Aspas non teñen ningún tipo de maldad. Pero claro, que hai respostas dos propios xogadores do Español que me fan gracia, non? E que alimentan a rivalidade galega de sempre, por un tuit de Edu Espósito, non? Xogador do Español, ex do Deportivo.
Sí, Edu Espósito foi un dos primeiros que quixo entrar, logo se contou un novo Pere Milla. Eu creo, primeiro, que non entenden a Iago, a súa particular visión do mundo, e logo que non ven absolutamente a nada, incluso a nivel institucional o propio Español, porque foi un comentario sin ningún tipo de maldade, coñecendo a Iago, non teño ninguna dúbida, que el digo que pensa, e penso desa maneira, que chama equipo pequeno, pero polo xeito de xogar, non polo xeito de que se xa máis ou menos grande, que xa sabemos que o Español ten máis títulos co Celta, e que o Español é un histórico da Liga, vale. Pero eso non quita que é un equipo que auga o pescozo, que ten que buscar as súas armas para quedarse en Primeira División.
Por suposto. Xosé Ramón, grazas, unha aperta.
Ata logo.
Vamos a escoitar precisamente as declaracións ao final de partido de Iago Aspas, que tanto molestaron os seguidores do Español, xogadores e incluso institución do Español. Este é o capitán do Celta, Iago Aspas.
Bueno, es duro, depende como lo veas. A veces prefiero jugar contra los grandes que quieren jugar al fútbol, que te vienen a proponer jugar contra otro equipo que te va a esperar atrás, que viene a defenderse a ver si caza una persiguiendo todo el campo. O sea, yo casi soy más de la labor de jugar casi contra los grandes que vienen como tú, van a jugar de tú a tú, que a venir como un equipo pequeño que viene a cerrarse atrás y duele más o cuesta más crearles fútbol.
Dijo Iago Aspas, repito, también en redes sociales, de broma, en ese tónico, Edu Espósito, jugador del Deportivo, le dijo que el grande de Galicia no es el Celta, que es el Deportivo. Sin más, no tiene ninguna trascendencia, tampoco, ni para el Español, ni para el Celta, ni para Aspas, ni para Edu Espósito, toda esta situación. Y luego los vertidos de redes sociales que hace cada persona, a título personal o anónimo, eso ya depende, en este caso, de cada uno. Repito, que hoy se cierra la primera división con ese partido del Atlético de Madrid y el Valladolid. En segunda división, que también hay jornada, en este caso, de Liga, partido de Liga para cerrarse, 8:30, Huesca-Málaga. El Deportivo empató a 2 en Miranda de Ebro ante el Mirandés, con 3 penaltis pitados, 2 para los locales, 1 para los visitantes. En un muy mal partido el Deportivo, pero que salva un punto, nos lo cuenta Mario Durán.
Hola Alberto, buenas tardes. El Depor rescató ayer un punto en su visita a Anduba al igualar frente al Mirandés a 2 goles. En un partido en el que el conjunto gallego empezó muy bien, Yeremay en el primer minuto de juego mandó un balón a la madera y en el minuto 3 Diego Villares ya adelantó al Deportivo. A partir de ahí tuvo todavía unos minutos de dominio el Depor, pero desde el cuarto de hora el Mirandés mejoró y Zeta también estrelló un balón en la madera y ya en el tramo final de esta primera parte Lachuer falló un penalti después de mandar también el balón al palo. En la segunda mitad, el Mirandés ya sí que fue mejor que el Depor, además prontito consiguió remontar el partido en apenas 11 minutos con un tanto de Joel y luego con otro de Panichelli desde el punto de penalti. El Depor sufrió hasta el tramo final, incluso tuvo que aparecer la figura de Elton Leite para salvar alguna acción clara del equipo local, pero como esto es fútbol, en uno de los últimos minutos del partido, ya en el tiempo de descuento, una aproximación del Depor que acabó con un centro al área, finalizó con un penalti por agarrón sobre Zakaria. Lo transformaría Yeremay, era el minuto 91, el partido se fue hasta el 98, incluso tuvo otra ocasión el Depor para poder llevarse el partido y finalmente los dos equipos tuvieron que contentarse con el reparto de puntos. Un 2-2 que para el Depor sabe quizá un poquito mejor porque el partido estaba prácticamente perdido en el final del mismo. El Depor ahora mismo se queda 10º en la tabla con 10 puntos de ventaja sobre el descenso, a falta de 7 partidos en juego y teniendo ya 49, la permanencia es prácticamente un hecho y eso sí, se ve un poco más lejos del playoff. Arrancaba la jornada 6 puntos y ahora está 7 e incluso podría finalizar a 8 si el Huesca es capaz de ganar en el partido que jugará hoy en casa en el cierre de esta jornada en segunda división.
A ver, no quería haber encajado los 2 goles, no estoy contento, por eso seguro, pero tengo que hacer mi trabajo y seguir ayudando a mi equipo como puedo. Y a ver, estoy al final, un partido muy duro contra un muy buen equipo en un estadio muy difícil y al final salimos de aquí con un punto. Deportivo es un club, como dije antes, muy grande y luego todos que están aquí tienen que saber que esa es la expectativa, esa es la ambición de todos. Bueno, creo que el club seguramente estará. Dije muchísimas veces que el club seguramente estará rápidamente en primera. Ojalá que yo esté aquí y a vivir eso, pero nada, todos los jugadores que están aquí saben muy bien cuán grande es el club y bueno, y todas esas sensaciones también.
Sabíamos que viñamos a un campo jodido y levaban desde diciembre, creo que sin deixarse puntos aquí na casa, pues o equipo creo hasta o final quedarse como un traballo de todos. Imagínate nos dentro do campo, que final xa non sabes con que quedarte, con que criterio sigue para unhas veces sí, outras non, as mãos sí, outras non, entonces aí sí que xogadores, creo que todo o mundo está un pouquinho despistado e creo que eso que o aclararan pues non estaría mal. Bueno, pois antes que nada asegurar canto antes a salvación, creo que a partir de aí pois veremos para o que nos pode dar co que quede.
Las palabras de Elton Leite y Villares, también habló el director deportivo Fernando Soriano. Están contentos con Óscar Gil Sanz, pero no es el momento todavía de hablar de renovación. Y sobre los arbitrajes, ayer repitaron 2 penaltitos la visita al Deportivo, se han quejado a los organismos competentes.
Por supuesto que estamos contentísimos el Consejo, yo creo que nadie duda de eso, pero no es momento de hablar de futuro de unos meses, es momento de hablar de la semana que viene, Tenerife, partido importante en casa, a ver si somos capaces de darle continuidad a la victoria, a la buena victoria con el Cádiz. si conseguimos un primer objetivo y luego a ver si tenemos otros objetivos bonitos por los que luchar. Bueno, os puedo garantizar que sí, que sí. Hay veces que yo creo que ahora mismo las directrices del Consejo queremos pues plantear una forma de actuar en la que unos valores, una presencia del deportivo sea de una forma, pues bueno, en este sentido lo más respetuosa a día de hoy, y por supuesto que nosotros donde tenemos que quejarnos o cuando vemos algo que no es injusto o que es injusto, pues por supuesto pedimos las explicaciones pertinentes, y hay veces que te convencen, hay veces que no, pero bueno, no os penséis que esto nosotros no hacemos nada o no decimos nada o no vamos y preguntamos, que eso os puedo asegurar que defendemos al club como vamos. De una forma importante.
Y el Racing de Ferrol perdió en Oviedo 3-0. Podemos hablar de 6-0. Auténtico calvario el que está pasando el Racing de Ferrol en esta parte de la liga, parte final ya descendido. En Ferrol está Elba de la Barrera. Hola Elba, buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
3-0 en la segunda parte, pero viendo las oportunidades de gol que tuvo el Oviedo en la primera, si hablamos eso, de un resultado más abultado, pues... pues no pasaría nada, ¿no?
No pasaba nada, no. Como suele ser habitual, pues el portero salvando con un par de manos, pues que el resultado fuese todavía más abultado en un nuevo partido en el que, bueno. Sigue Alejandro Benítez hablando de errores puntuales, lo que pasa que los errores puntuales llevan mucho tiempo cronificados aquí en Ferrol.
Sí, bueno, son puntuales, lógicamente, esos errores, ¿no?, en cada partido, pero eso, como dices tú, se van repitiendo y no se van corrigiendo, y eso viene derivado, ya no es una cuestión de entrenador, viene derivado de una cuestión de nivel, de equipo, de momento y de situación individual, en este caso de los futbolistas. De hecho, a la conclusión del partido pedía perdón a Eber Pena, ¿no?, que es uno de los buques insignia recuperado del club en este mercado de invierno, ¿no? Y si un futbolista le pide perdón a los aficionados, pues es que no... se ven impotentes, Elba, por decirlo así, sobre
justo
el terreno,
Alberto,
del juego, ¿no?
Sí, es que además yo creo que el perdón de Eber vino un poco porque, no sé si te acuerdas que la semana pasada te comentaba que bueno, que el desplazamiento de la afición del Racing, pese al bache...
Era masivo.
Y a este momento, entonces, claro, verte en el Tartier con pues casi medio millar de personas que se han desplazado hasta Asturias para verte y ser incapaz, una vez más, y ya van más de 700 minutos, de ni siquiera que puedan celebrar un momentito un gol, pues a alguien como Eber de casa pues le tiene que estar dando mucha rabia.
Sí, sí, siguen sumando minutos. Más preguntas esta semana, protagonista. 700 minutos y marcar un gol. ¿Cuándo llegará? Habrá un momento que se rompa. Que se consiga un gol. A ver si puede ser el próximo fin de semana contra el Eldense, que digamos es de estos que se dice, es de tu liga, ¿no? Que está en descenso, sí. También.
Sí, justo, Alberto. Supuestamente pues es un rival más asequible y yo creo que ya pues por honor, ¿no? Con independencia del resultado, pues por lo menos abrir esa lata que lleva atascada muchísimas jornadas. Y hablábamos esta semana con pues uno de los historiadores especializados en el club, Jorge Deza, que decía que bueno, que de pasar del minuto 27 en el Tartier sin hacer un gol el Racing, pues que se superaría el récord negativo, ¿no?, de minutos consecutivos sin anotar, y tanto que lo han batido que, como decías, pues ya supera los 700. O sea, que ese es un debe, yo creo que...
Un récord logrado, aunque sea negativo. Vamos a verle la parte buena.
Sí, que me decía además Jorge Deza que no va a ser el único de seguir en esta línea, Alberto, porque también es rara avis lo de que este año pues solo hayan ganado una vez en Amalata contra el Elche ya en el mes de octubre, ya. Que eso tampoco se había dado nunca, o sea que por honor yo creo que esta plantilla tiene algunas cuentas pendientes más allá de que está todo el pescado vendido.
Pues lo iremos contando. Gracias, Elba, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Alejandro Menéndez a la conclusión del partido en el Carlos Tartias.
Bueno, una primera parte donde creo que en el bloque bajo hemos defendido bien, con seguridad. Creo que hemos trabajado mucho donde ellos trataban de entrar por fuera, por banda, donde, como digo, lo hemos controlado bien y creo que nos sentíamos cómodos, ¿no? No cómodos, pero sí seguros, ¿no?, en el bloque bajo. y donde, bueno, pues con el 0-0 pues vas al descanso y un segundo
tiempo. Racing Eldense y Deportivo Tenerife la próxima jornada en segunda división. En la primera federación el derbi ourensano se quedó en tablas. Arenteiro 1, Ourense 1. En un partido donde se adelantó en el minuto 9 el Ourense, gol de Jairo, y empató en Ole en el minuto 62. Si bien es cierto, quien tuvo más ocasiones de gol fue el equipo de Carballiño, el equipo local. Pero al final repartieron los puntos. Y está un punto el Ourense del playoff de ascenso. Y ojo al Arenteiro, que está a tres del descenso. Estos son los entrenadores hablando de ese derbi, Raúl Jardiel y Pablo López.
El sabor agridulce de no haber conseguido ganar. Es el fútbol. El fútbol, pues es que, bueno, pues eso, que no es nuevo, ¿no? Esto no es ninguna novedad en el sentido de, pues, yo creo que ha sido un partido hoy dando mucho mérito al rival porque venía en una, o viene, o está en una dinámica muy positiva, hace muy bien las cosas, futbolistas que están en un muy buen momento, colectivamente también, pero creo que hoy pues han hecho el gol, el primer disparo que han generado, y ya no han rematado una aquí en un saque de esquina, y luego nosotros hoy, por ahora que hemos hecho el gol, y el penalti creo que no está entre las dos ocasiones más claras del partido.
La unión que tienen tanto Pato y Marqueta ayuda a que luego Marqueta pues destaque tanto en los partidos y está haciendo tan buenas actuaciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos de los dos porteros que tenemos y del trabajo que están realizando, y les animamos a que sigan así porque esto es el objetivo, ¿no? Cada día mejorar y mejorar y no conformarse con lo que tenemos.
Marqueta, el portero del Ourense, fue el mejor del partido. Llegó incluso a pararle un penalti al Arenteiro. En esta primera federación, el Celta ganó en Segovia 1-3. Está a dos puntos del playoff, lejos ya del descenso, al que cae el Lugo tras perder en Irún ante el Real Unión 3-0. Está en descenso ahora el equipo lucense. Segunda federación, el Pontevedra no ha ascendido todavía, lo va a hacer seguramente este próximo fin de semana en casa ante el Laredo, porque ganó su partido ante Salamanca 1-3, pero también ganó el Numancia 2-0 a Ávila. Este es Iago Iglesias, el entrenador del Pontevedra.
Creo que o seu Pontevedra fai un grandísimo partido, o sea, aquí nun escenario complexo, moi difícil, ante un moi bo equipo, un gran rival, con moi bos xogadores, con unha gran afición, e creo que se tiña que haber pechado o partido moito antes, en canto a control, en canto a ocasións. Creo que hoxe o Pontevedra demostrou porque está pelexando por gañar esta liga. Creo que se impuso en prácticamente todas as facetas do xogo, e ao final, pois bueno, somos quen de levar os tres puntos, unha jornada menos, seguimos canto menos con a mesma puntuación de ventaxa co segundo clasificado, e bueno, e quedando tres partidos.
También ganó el Compostela, segunda victoria con Secho en el banquillo, está a un punto ahora del playout, empató el Coruxo ante el Marino, tiene un punto por encima precisamente del playout y tiene un choque ante el equipo del playout el próximo fin de semana, que es el Escobedo. Dejando el fútbol, el Girona le ganó a Breogán 91-85, un Breogán, por cierto, que ha anunciado el fichaje de Elijah Hughes, alero americano, que procedente de la G-League del Long Island Nets, se incorpora al equipo de Luis Casimiro, que así analizaba la derrota en Girona.
Pues está claro que nuestro primer cuarto no fue bueno, sobre todo a nivel de energía. Girona empieza con mucha más energía que nosotros y eso, bueno, pues nos hace estar mal en el primer cuarto, que nos penalice bastante. Luego la reacción del equipo ha sido buena, hemos igualado las energías, hemos igualado muchas cosas y bueno, la prueba es que hemos ganado los tres siguientes cuartos, ¿no? Los tres siguientes cuartos los hemos ganado. Hemos ganado bastantes algunos apartados de estadísticos. Y bueno, yo creo que la clave ha estado ahí, que nos ha costado luego ya, hemos ido detrás. Y cuando nos hemos puesto a dos, pues yo creo que hemos cometido algunos errores, ¿no? Algunos errores que no deberíamos haber cometido en ese momento para seguir estando ahí muy cerca y haciéndonos con el partido. También la diferencia de tiro libre, y con esto no voy a criticar a los árbitros, ni mucho menos, sino a nosotros.
Mientras en la Liga de la Primera Federación de Baloncesto, la Primera FEB, ganó el Obradoiro y ganó el COB, porque los dos ahora se ponen en playoff. El Obradoiro con factor cancha, tras derrotar de un punto a Palencia, le superan la clasificación, es quinto, y el COB se pone noveno tras ganar a Castellón 96-77. En la Liga Femenina, penúltima jornada, victoria del Celta ante Ardoy, derrota del Celta ante Ardoy 72-89. Ferrol perdió con Zaragoza 48-77 y también el Ensino ante Girón 83-67. Falta una jornada, el Celta está fuera del descenso y Ferrol ya tiene asegurado el playoff por el título de Liga. Quien también ganó fue Balomano Cangas, 29-25 al cuarto, que es Torrelavega, 4 puntos sobre el descenso, cortando la racha de 4 derrotas consecutivas. En fútbol sala, segunda división masculina, empate del Parrulla 2 es en Ibiza, derrota del Lugo 2-5 en Málaga, y en categoría femenina, Ourense 2, Castro 2, Marín 1, Futsi Navalcarnero 8, Melilla 2, Marín 0 y Burela 10, Rubi 3. Esta mañana se ha celebrado el sorteo de la Copa de la Reina en su fase final, con 4 equipos gallegos. 3 van por el mismo cuadro y hay una eliminatoria de cuartos entre Burela y Ourense. Pollo se va a medir al Roldán. Este está por un lado de cuartos. Y por el otro lado de cuartos está el Castro, que se va a enfrentar al Gran Canaria. La otra eliminatoria de cuartos es Móstoles ante Melilla. Sorteo de la Copa del Reina esta mañana con ese derbi Burela-Ourense en cuartos, Pollo y Castro también con opciones de seguir adelante. Ahora hacemos una pausa y sigue el deporte hasta las 3 aquí en la sintonía de Radio Voz.
Oye, oye, no te quedes sin vacaciones. Porque salimos desde Galicia rumbo a Eslovenia el 12 de junio y solo quedan las últimas plazas. 29 días con un montón de visitas, excursiones y guía incluidos por 2.390 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Radio Voz. Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tu salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. La voz del deporte con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Son las 2:30 de la tarde, hasta las 3 vamos a seguir con los deportes, vamos a analizar ya nuestra tertulia, cómo fue ese empate de ayer del Depor y cómo queda la situación en la Liga, pero antes vamos a escuchar un par de sonidos más de los protagonistas. Este es el técnico Óscar Gil Sanz, hablando de nuevo de la intervención ayer del videoarbitraje. A través del VAR le pitaron al Depor 2 penaltis en contra.
Cando os dos equipos marchan descontentos porque pasaron tantas cousas que ao final todos temos motivos para queixarnos, pero bueno, digo sempre, non creo que é complicado, que máis o criterio nas mans, nese tipo de situacións que non temos moi claro xa cando é man e cando non é, a verdad que é difícil xogar un partido sin saber cando pode ser man ou cando non, é difícil, non? Pero bueno, creo que, como diste, é dicir, as decisións, pois nos temos que xestionarlas tamén, bueno, un pouco, pola miña parte, sobre todo, intentar traballar e controlar no que podo controlar, non? Eso, pois, bueno, tratar de que non nos afecten esas cousas, pero sí é certo que a veces ese criterio, pois, non temos moi claro, non? Cando as decisións van pa un lado ou pa outro nese tipo de acción, non?
Sobre este tema también habló el director de fútbol, Fernando Soriano, que ayer compareció ante los medios de comunicación tras el partido. Se agradece que hable alguien del club que no sea el entrenador y que pueda analizar un poco la actualidad. 5 minutos, ayer fueron 7 minutos, pero da tiempo para que pues pueda sacar de dudas sobre algunos temas o ver también un poco cuál es la opinión desde el club sobre esos temas. Por ejemplo, el del videoarbitraje, ¿cómo lo vio ayer Fernando Soriano? Hace especial hincapié un poco en lo que también decía Gil Sanz, el tema de las manos, que es el tema que vuelve loco a todo el mundo.
Bueno, el fuera de juego lo veo más claro, lo de las manos sí que yo creo que a lo mejor lleva algo de confusión, siempre las va a llevar, es difícil, y sobre todo eso, lo de que entra cuando entra el VAR, bueno, ayer al final hay una serie de circunstancias que claro, cuando no hay un criterio, al final el VAR solo es una persona, tiene que tener el mismo criterio que los demás, a veces es complicado y yo creo que ahí es donde debemos un poco hacer todos un esfuerzo, por supuesto también el comité arbitral para, bueno, intentar clarificar y que bueno, pues intentar que haya la menos polémica posible, ¿no?
El Depor tiene razones para quejarse, yo creo que no por los 2 penaltis de ayer, que te los pueden pitar, pero sí que, por ejemplo, ayer entran en 2 jugadas que no son tan claras, sobre todo la primera, el videoarbitraje, y hemos tenido jugadas clarísimas, el gol anulado en Ferrol, en el que no hay ningún tipo de falta, la acción frente al Castellón, que cuesta el gol del empate con una falta clarísima a Mella, justo en la recuperación que da origen al gol, jugadas muy claras y en las que no entró el videoarbitraje. Por eso hay mucho enfado también entre los aficionados y las aficionadas del Depor, y ha habido mucho run-run de que si el Depor tenía que sacar un comunicado, quejarse. Ya os hemos contado en el programa que el Depor sí que se ha quejado ante los organismos pertinentes y que sí que ante lo que es el caudal oficial, digamos, pues sí que ha impuesto quejas de lo que ha pasado en ciertas jugadas en los últimos tiempos. Ayer quiso dejar claro Fernando Soriano que el Depor se queja, aunque no lo haga a través de un comunicado público.
Bueno, os puedo garantizar que sí. Que sí, hay veces que yo creo que ahora mismo las directrices del Consejo queremos pues plantear una forma de actuar en la que unos valores, una presencia del deportivo sea de una forma, pues bueno, en este sentido lo más respetuosa a día de hoy, y por supuesto que nosotros donde tenemos que quejarnos o cuando vemos algo que no es injusto o que es injusto, pues por supuesto pedimos las explicaciones pertinentes, y hay veces que te convencen, hay veces que no, pero bueno, no os penséis que esto nosotros no hacemos nada o no decimos nada o no vamos y preguntamos, que eso os puedo asegurar que defendemos al club como vamos. De una forma importante.
Y también habló Fernando Soriano de la situación del Depor en esa undécima plaza, con 10 de ventaja sobre el descenso y a 7 del playoff, que pueden ser incluso 8 si hoy gana el Huesca en su partido.
Esto es partido a partido, somos el Depor, siempre lo decimos, hay que salir a ganar en cada estadio, en cada partido. Es cierto que la dinámica del equipo es muy positiva, son muchas jornadas sin perder, dando la cara siempre, y bueno, seguimos con nuestros objetivos todavía por cumplir, uno primero y el otro pues veremos. Al final el Deportivo viste una camiseta muy grande y que tiene que salir a ganar en cada partido, en cada estadio. Es lo que está haciendo, es lo que está demostrando cada domingo. Ahora mismo que duda cabe que bueno, que lo primero que estamos mirando es el conseguir una salvación, y a partir de ahí pues intentar mirar para arriba, no renunciamos a nada. Quedan 7 jornadas, semana que viene en el Tenerife, con las mismas ganas que contra el Cádiz o con las mismas que hemos puesto hoy. Intentar conseguir los 3 puntos para seguir escalando y bueno, y a ver dónde llegamos.
Decía luego Fernando Soriano que él no ha hablado de objetivos en la temporada, o no es que no ha hablado de objetivos, sino que no ha dicho durante la temporada que el objetivo sea la permanencia, algo que es claro y que es cierto, porque nunca hemos escuchado que desde el Depor se diga que ese es el objetivo. Siempre se ha hablado de hacerlo lo mejor posible cada semana, de quedarlo más arriba, de ir a ganar a todos los campos, de intentar pues al final competir en cada partido. Eso le ha llevado al Depor a conseguir ese objetivo mínimo e indispensable, que es quedarse en la categoría. Lo tiene con 49 puntos prácticamente amarrado el Depor a falta de 7 jornadas para el final. No hay ninguna duda de que el Depor va a estar en segunda, y a partir de ahí pues a ver a dónde puede llegar el equipo en los próximos encuentros. Parece complicado que pueda llegar al playoff, porque estamos hablando de que quedando 21 puntos en juego, pues seguramente tendrías que hacer, si no un pleno, prácticamente ganar igual 16, sumar igual 16, 17, 18 puntos o una cosa así para poder meterte también en la pelea. Ha dicho eso sí Fernando Soriano que por todo esto tampoco se está con la planificación de la próxima temporada, que primero quieren ver pues en dónde queda el equipo y demás. No está digamos ahora mismo pues planificándose la próxima temporada, aunque es cierto que, teniendo en cuenta que ya sabes que te vas a quedar en segunda, seguro que puedes planificar más, pues que si no lo sabes, porque además parece muy complicado que puedas llegar a la primera división. Y sobre todo esto, hay un tema en particular, la renovación de Óscar Gil Sanz, el acuerdo para la continuidad del técnico. Dice Fernando Soriano que todavía no es el momento de hablar de esa renovación.
Por supuesto que estamos contentísimos, el Consejo, yo, todos, yo creo que nadie duda de eso, pero no es momento de hablar de futuro de unos meses, es momento de hablar de la semana que viene, Tenerife, partido importante en casa, a ver si somos capaces de darle continuidad a la victoria, a la buena victoria con el Cádiz, si conseguimos un primer objetivo y luego a ver si tenemos otros objetivos bonitos por los que luchar.
A ver para lo que le da el Depor, para salvarse seguro, para el playoff parece complicado. Si ayer se hubiese ganado, pues igual tenías unas poquitas más opciones, pero de todas maneras habría que ganar o habrá que ganar muchos partidos. Opciones matemáticas hay, todo dependerá de que el Depor coja la mejor racha de la temporada, que prácticamente firme un final de campaña inmaculado en estos 7 encuentros que quedan para el final. Son las 2:37, con Blancosan os contamos la información del Depor. Por cierto, el equipo masculino no vuelve al trabajo hasta el miércoles, va a descansar tanto en el día de hoy como en el día de mañana. La semana va a ser larga y además con festivos en los que sí van a trabajar los futbolistas, porque el domingo a las 9 ese partido frente al Tenerife. Y en cuanto al equipo femenino, mañana vuelve al trabajo el conjunto de Fran Alonso, que tiene de cara al fin de semana ese partido en el campo del Levante, también del próximo domingo a las 12 de la mañana. Con Blancosan, la información del Depor en La Voz del Deporte.
Blancosan, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blancosan, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blancosan, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 19 e 20 de abril, Monforte alcanza a súa 21ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, sustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa a Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Oye, oye, no te quedes sin vacaciones. Porque salimos desde Galicia rumbo a Eslovenia el 12 de junio y solo quedan las últimas plazas. 29 días con un montón de visitas, excursiones y guía incluidos por 2.390 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
La voz del deporte con Mario Durán. Radio Voz.
Y en estos 20 minutos que nos quedan para las 3, nos vamos a nuestro tiempo de opinión con Fernando Blanco. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Mario. Y con Carlos Brizol. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé qué sensación tenéis unas horas después del partido. ¿Es bueno el punto en Anduba, Carlos? ¿No es bueno?
Sí, sí. Bueno es, a priori, antes del partido, independientemente de los resultados que se diesen en los demás partidos y teniendo en cuenta que hay dos objetivos entre la salvación y tratar de seguir peleando por alcanzar puestos de playoff. Visitas a un equipo que está en playoff, que en casa es el segundo mejor local, y tú, siendo un buen visitante, siempre tienes la posibilidad de ganar, pero cuando no puedes ganar, lo que pasa es que se nos queda un poco la cara contenta porque empatas en el 90 y pico, pero tuviste opciones para hacer más diferencia con el 0-1, ¿no? Entonces, bueno, para hablarlo.
Sí, y yo tengo la sensación que dice Carlos, que además, Fernando, y lo hablábamos ayer, en el final del partido, lo que te daba opciones de creer, o lo que te podía hacer creer, era que estabas un gol abajo, más que lo que estabas viendo en el partido, porque el Depor estaba siendo dominado por el Mirandés.
Sí, yo creo que, bueno, ayer lo que hemos comentado, que el Depor desde luego salió de inicio fenomenal y se le puso el marcador de cara muy pronto, y de hecho, bueno, lo aguantó hasta el descanso. Yo creo que las dificultades al Depor le vinieron cuando realizó los dos cambios el míster del Mirandés, y ahí yo creo que en 10 minutos fue cuando le voltearon el marcador y le pasaron ya del 1-1 ese gol de Roca al 2-1 de Panichere de penalti, independientemente ya de los líos que hubo del VAR, que la verdad que fue un partido que te estaba cortando el ritmo con un montón de equivocaciones y desquiciando a los dos equipos. Salió beneficiado el Mirandés, pero es que eso para el Deportivo era fatal, ¿no? Y bueno, al final, gracias que ese penalti de Yeremay, que prácticamente ya no contabas, y en el descuento, pues bueno, te mete ese punto que, lo que decías tú antes, que es importantísimo sumar y no descolgarse de ahí de esos puestos, porque todo lo que sea ir hacia arriba va a ser bueno.
Del partido quería decir algo más por lo que dijo antes Carlos, ¿no? ¿No te gustó el juego del todo, Carlos, o qué?
Bueno, me gustaron los primeros 15 minutos, donde el Depor se mostró muy muy superior, donde sorprendió con la incorporación ofensiva pisando área de Soriano y Villares, además de Mella y Yeremay, que siempre están a eso, acompañando al punta. Importante la aportación ofensiva de Soriano y de Villares en esos minutos, pero luego poco a poco el Depor fue perdiendo un poco de fuerza, perdiendo un poco de ese dominio que tenía en los primeros 15 minutos, y acaba el primer tiempo prácticamente aguantando al Mirandés, ¿no? Ya la segunda mitad, como decía Fernando, a través de los cambios que realizaron ellos en el descanso, se le complicó bastante más al Depor, pero creo que todo viene dado por la manera de jugar de este Mirandés, que es un equipo muy intenso en su fútbol ofensivo, en la disputa de los balones, en el acumular gente alrededor de quien disputa el balón, y cada balón dividido siempre tenía un claro vencedor, que eran los jugadores del Mirandés. Ahí no supo el Depor hacerse fuerte y estuvo todo el tiempo pendiente de robo del equipo contrario, balón dividido para el equipo contrario, y así es muy difícil aguantar las embestidas de un equipo que juega muy rápido en ataque.
A mí me dejó buena sensación ayer el Mirandés, es evidente, así está haciendo la temporada que está haciendo, pero sí, se vio por debajo del marcador, consiguió reaccionar, puso en apuros al Depor y al final es empate a dos goles. El que no le gusta a casi nadie es el VAR. No sé cómo lo viste ayer, Fernando, con esos dos penaltis, con toda la polémica. Ayer lo comentábamos un poco, ¿no? Los penaltis, es que el de la mano, es mi opinión, ¿eh? Creo que es penalti, y el otro, aunque tonto, te lo pueden pitar por soltar la pierna igual donde no la tienes que soltar. Otra cosa es que, claro, el Depor se sienta perjudicado, y creo que es así porque, por ejemplo, ha habido jugadas más claras de VAR en los últimos partidos a favor del Depor, y ahí no entró el VAR, ¿no? Y es un poco, supongo, por donde puede venir el enfado, más que ayer en las dos jugadas puntuales.
Nada, yo creo que yo ya lo repetí en muchísimas ocasiones. Para mí el VAR es un mal necesario. Ya lo he dicho, que es una forma de ir colocando a los exárbitros y darles ahí un trabajo, pero han desautorizado totalmente a los árbitros. Un árbitro ahora no pinta nada en el campo, o sea, ya puede ser una tarjeta, una jugada. En cuanto te llaman al monitor, yo no he visto, vamos, que yo recuerde a ningún árbitro que haya desautorizado a los del VAR y diga,
me mantengo mis tres. El último que recuerdo yo ha sido hace poco en un partido del Barça, en los primeros minutos, que llamaron a uno por si lo echaban, vio la entrada y no lo echó. Pero sí, es uno igual en los últimos seis meses que recuerdo. Si no, entonces, es llamar al árbitro y cambiar la decisión.
Sabes que dependes de ellos totalmente, porque para la semana le va a tocar la siguiente o te toca a ti y están turnándose, y entonces, pues bueno, entre ellos el colectivo no se llevan mal y no quieren desautorizarse. Entonces, es lo que nos toca. Lo que pasa es que, prueba de ello, por eso salió ayer Fernando Soriano también a hablar, y no del futuro de fichaje, sino que era un poco también la queja del arbitraje. Sabíamos que este árbitro ya venía de la nevera, que estaba en el VAR tampoco era un gran árbitro, y bueno, por más escritos que hacen y mandan audios, pues no solucionan nada. Sin embargo, cuando los pides y las quejas y el gol que se encajó el día del Racing de Ferrol, ahí no hay audios. O sea, es una cosa extrañísima. Por mucho que lo quieren modificar y cambiar, y las reuniones con los árbitros, con Medina Cantalejo y el presidente de la Española, vemos que es más de lo mismo, y bueno, pues habrá que seguir padeciendo este castigo hasta final de temporada.
Ya me vino a la memoria en qué partido fue, porque me llamó la atención. En el de Copa, en la vuelta de Copa entre el Barça y el Atlético de Madrid, que llaman al árbitro por una entrada a Azpilicueta, que él saca amarilla y le llaman para ver si es roja, y el árbitro en el campo dice, no es roja. Se cargaba también el partido, porque eran los primeros minutos, y para echar a alguien tienes que estar muy convencido, y se ve que el árbitro no estaba. Pero es lo poco habitual, es la excepción. Lo normal, Carlos, es que si te llaman del VAR, vayas a cambiar la decisión. Sí.
Además, creo que lo hizo porque se llevaba muy pocos minutos, me acuerdo de la jugada.
Era al principio.
Y para mí era más roja que amarilla, pero se mantuvo en que era amarilla. Por algo lo llamaron, le dijeron que era una entrada potencialmente de roja, y él dijo que no, que estaba cerca y que la vio, que a lo mejor no fue tan fuerte, ni que, bueno, de cualquier manera hay que ver a cámara lenta o a velocidad normal.
Es que déjame decir una cosa, es que eso también está desapareciendo del fútbol. Tú luego el árbitro te lo ponen todo a cámara lenta, para adelante, para atrás, desde mil ángulos, y hay patadas que parece que le han llevado la pierna. Igual el árbitro lo ha visto a tres metros y la falta no es lo que luego se ve en la tele, ¿no? No hablo ya de un contacto para penalti y tal, hablo, por ejemplo, de una falta de tarjeta roja. Claro, es que la cámara y a cámara lenta puede parecer una entrada criminal, igual es una entrada dura, pero no tan criminal, sí, es tal cual.
En fin, es lo que tenemos. Yo creo que esto va a seguir por este camino y va a ser difícil que el VAR desaparezca, ¿no? Y no es que tenga que desaparecer, es que se tenga que hacer mejor uso,
mejor utilización
de lo que se está haciendo.
Sí, sí. Yo creo que esa es la clave, que y por ejemplo luego unificar criterios de las manos y demás y ponerlo más sencillo. Yo creo que las manos hace 15 años eran más fáciles de pitar en un campo de lo que son ahora, con la posición. Antes era lo de intencionado, no intencionado. Igual hay que ir un poco más allá, pero es que ahora hay manos que son absurdas. Absurda a mí me parece la de ayer por mala suerte, porque es un rebote que al final te va arriba y que le das un manotazo a la pelota y se va para el otro lado, pero así están las cosas. Muy rápido por acabar con esto, ¿a ti te parece que los penaltis están bien pitados, Fernando?
No, yo creo que no, yo creo que, vamos, a mí no me
parece. El primero no.
Le mete la pierna, digamos, entre las del jugador contrario y para mí no es penalti, es penaltito, ¿no? Y luego la otra, quizá pitan antes fuera de juego, descontrolan a todos y al final...
Eso es cierto.
Con la jugada al árbitro
sí, sí.
Y vuelta atrás, o sea, es un desastre, pero total.
La jugada la dejan seguir, pero en teoría y fuera de juego, levanta la línea cuando va a finalizar, cuando se finaliza la jugada, y luego vuelve el VAR porque le dice, oye, vete a mirar lo que pasa en el área, porque no había fuera de juego. Sí, sí. ¿A ti qué te parecieron los penaltis, Carlos? Porque el del Depor doy por hecho que es claro, el que le han hecho a Jeremy.
Sí, el que le hacen a Jeremy, bueno, el que marca luego Jeremy, que le hacen a el Achou.
Sí, perdón, el que marca a Jeremy.
El agarrón es claro. Algún otro te puede decir, no es suficiente fuerza el agarrón como para que se vaya al suelo. Bueno, pues sí, penalti. El primero de Pablo Martínez, ¿lo pueden pitar o no lo pueden pitar? Ahí yo... tampoco se ve muy claro que lo golpee. Lo que hace mal es sacar la pierna así como la sacó entre medio de las dos piernas del jugador de Mirandés. Y el segundo, nadie puede decir que no es mano. Es mano. Y la mano está separada del cuerpo.
Creo que es más claro
el segundo que el primero.
Hasta cambia la dirección del balón, porque el despeje iría hacia la portería del Depor y el manotazo que le pega Pablo Martínez la despeja hacia el punto de penalti, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo entiendo el enfado del Depor, insisto, porque ha habido jugadas muy claras de VAR en las últimas jornadas a favor del Depor y ahí el video arbitraje sí que no ha entrado. ¿Nos da para el playoff con el punto de ayer o no nos da? Dar las matemáticas dicen que sí. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un final de liga, creo yo, que casi histórico, ¿no?
Yo creo que sí, que bueno, ayer gracias a ese punto, pero yo desde luego no entregaría de momento la cuchara, ¿eh? Le quedan 7 partidos al Depor, de los cuales 4 creo que son en casa, y es fácil, vamos, no fácil, igual digo fácil, pero no es la palabra, pero el Depor podría llegar a los 61 puntos. Las últimas veces de playoff están jugando con 60, o sea que yo desde
bueno, luego pondría todo. Los números del playoff, el año pasado 65, sí. Los últimos 5 años 67, 68, 67 y 61. Claro, depende en dónde esté, ¿no?
Sí, depende mucho. Depende, aparte que luego hay que tener en cuenta que también los equipos que tienen por arriba no son cualquier equipo, o sea que no van a perder todos. Almería, Oviedo, Granada... Cuidado con esos equipos,
y que están ahí jugándose mucho. Y el Almería y el Granada han ganado esta jornada y se han metido ahí. A ver qué hace hoy el Huesca, porque podría llegar a los 57 puntos y volver a bajar a la Almería de la sexta posición y al séptimo ahora mismo, que es el Granada, porque el Huesca está octavo. Pero se han metido ahí ya dos equipos que tienen potencial para seguir ahí hasta el final. Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves, Carlos?
Bueno, yo lo veo que puntos hay suficientes. Quedan 7 partidos, 21 puntos, imagínate... Sumar 21 a 49 que tienes,
bueno,
pues, te metes en 70 puntos. No,
entonces, así te sobran, ¿eh?
Claro, pues entonces, evidentemente, claro que se puede llegar, pero bueno, pensar en ganar 5 de los 7 partidos que queden, aunque queden 4 en casa, es complicado, ¿no? Sobre todo por la trayectoria del equipo en toda la temporada.
Yo creo que esas
2 como máximo.
Esa es la cuenta, seguido. Que mínimo 5 victorias van a hacer falta de 7.
Cinco victorias, un empate, uno perdido, con 15 puntos más te metes en 64. Y con 64 te puedes meter.
Te puedes meter.
Hay además de los 6 primeros, hay entre medias 4 equipos entre los 6 primeros y el Deportivo, ¿no? 6 y 4 equipos 10, el Deportivo está 11 en la tabla.
De hecho, ganando esta semana hubieses pasado a 2, serías noveno. Claro. A Córdoba y al Burgos.
Claro. Hay que ver lo que hacen esos 4 equipos también, o sea que no depende de ti. pero una vez estás aquí hay que intentarlo, porque yo creo que con el tema de abajo, así como también decimos que puedes ganar 7 seguidos, también los puedes perder los 7 seguidos, ¿no? Entonces tampoco hay que descuidarse, pero es muy difícil que el equipo tenga problemas con el descenso y es muy difícil también que llegue a meterse a playoff.
Sí, yo creo que siendo objetivos esa es la realidad, ¿no? Para descender no va a haber problema, porque con 49 puntos ya te puede dar. Vemos que el Eldense en las últimas semanas ya no suma tanto. Y si no, si eres capaz de ganar al Tenerife el domingo, estarás en 52 y yo creo que ya le dices adiós a cualquier tipo de problema en cuanto a la permanencia. Pero para llegar arriba, pues posiblemente eso. Si quieres pensar mínimo en 64 puntos, una cosa así, pues vas a tener que ganar igual 5 de los 7 partidos que quedan. Nunca se sabe, viene el deporte de no perder 8.
Es que ganar los 4 de casa y ganar en Gijón o en Zaragoza.
Mira, en casa es este fin de semana el Tenerife, luego vas al campo del Racing de Santander, luego viene el Albacete, luego vas a Gijón, luego viene el Granada, luego vas a Zaragoza y luego acabas en casa con el Elche. Que el Elche igual en la última jornada se juega el ascenso directo o llega ascendido y cambiaría mucho, por ejemplo, el panorama del partido, ¿no? También un poco cómo lleguen los rivales a ese tramo final de la temporada. A ver qué pasa. Os quería preguntar también por Gil Sanz. Ha dicho Fernando Soriano que no es el momento todavía, que están contentos con él en el club, pero que hay que conseguir antes los objetivos. Habla del primer objetivo, que es la permanencia. Bueno, por lo que decía yo la semana pasada, que a mí me habían contado hace un par de meses o así, que calma, que lo primero era asegurar el que íbamos a estar en segunda y que a partir de ahí se hablaría de renovaciones, entre ellas sobre todo la del entrenador. ¿Qué os parece?
Bueno, yo tampoco le daría mucha importancia a la renovación. Sí que es verdad que desde que ha cogido el equipo ha hecho una gran campaña y está ganando muchos partidos y empatando y sacando el equipo hacia arriba, pero hoy ya sabemos cómo funciona esto de los entrenadores y lo estamos viendo cada día. He renovado a Álvaro Cervera, el equipo está ahí casi descendiendo.
Sí, al de Tenerife, sí, sí.
Le han renovado a Pimienta y tenía un año más y lo han echado y le renovaron hace un mes y firmaron hoy a Caparrós, o sea que yo tampoco le daría mucha importancia. Ahora que el equipo vaya hacia arriba y tenemos tiempo todavía, incluso faltando un mes para renovar a Óscar, que yo estoy en que le renueven, pero que tampoco me centraría ahora en ese tema.
Carlos.
Bueno, ahora, después de lo dicho, habrá que esperar a ganar el próximo partido, tener 52 puntos y entonces ir a hacerle la pregunta, ¿no?
Y volver a preguntar, a ver si comparece, pero sí.
El objetivo está conseguido. Ahora, que hay que esperar otro poquito más, a ver si... Bueno, yo creo que se van a tomar decisiones en su momento y mientras más partidos se ganen de aquí al final, más posibilidades hay de que Óscar siga al frente del equipo.
Yo tengo que decir sobre este tema que lo primero es que en el club tengan claro qué es el entrenador que quieren, porque si no, renovar para si no empieza bien la temporada en los 4, 5, 6, 7 primeros partidos cambiar, creo que sería un error. Si piensas que es mejor otro entrenador, ir a por otro entrenador. Y segundo, los números avalan la renovación. Y tercero, quizá en el club no hay tanto miedo a que pueda escuchar a otros equipos, porque Gil Sanz es Gil Sanz, y me explico, porque es un hombre de club, que está aquí, que va a querer estar aquí y demás. Igual se llamase, no sé, de cualquier otra manera el entrenador y fuese holandés, pues igual tienes más miedo a que alguien le pueda aparecer con una oferta y él la pueda aceptar, ¿no? Y por ahí supongo que el club estará también un poquito más tranquilo. Lo contabas ahora, Fernando, Caparrós, que se va al Sevilla, el ex técnico del Depor y buen amigo tuyo.
Pues sí, hoy tuvo la presentación.
Sí, sí, hace 3 horas.
Del campo del Sevilla y bueno, de un principio va con Lucy, seguramente se acompañará de 2 exjugadores del Sevilla, no sé si o Navas o alguno más que van a estar en el staff técnico y la verdad que bueno, pues muy contento estos 7 partidos que le quedan, a ver si tiene suerte y yo creo que ya no por conocimientos que no tenga Pimienta, sino que el Sevilla lo que necesitaba era un revulsivo para sacarlo de ahí, de esas derrotas que estaba sufriendo, pero para meter el equipo en el puesto que le corresponde y no ahí abajo en el 14 que me parece que ocupa. O sea, que a ver si tiene suerte y por lo menos pues gana la mayoría de ellos y es más que nada por eso una figura del sevillismo y por lo que puede ser para los jugadores, pero no porque el cambiar ahora al entrenador vaya a ser Está, un revulsivo me refiero, ¿no? De tema de conocimiento.
Está decimocuarto el Sevilla con 36 puntos y claro, tienes el descenso a 7, que es distancia, pero llevaba con malas sensaciones también el Sevilla. A ver qué pasa con el Tenerife el domingo, a ver si ganamos, Carlos, y ya eso, tenemos la permanencia asegurada.
Sí, y luego que se hable, luego sí ya se puede planificar.
Sí, sí, efectivamente. Le ganaremos al Sevilla, o sea, al Sevilla igual algún próximo año. Al Tenerife, Fernando.
Hombre, yo creo que sí. Este es, así como luego en la rueda de prensa, Gil Sant dirá que es un rival complicado, es un equipo que ha ganado solamente un partido fuera de casa. Y vamos a decir los equipos, yo prefiero enfrentarme al Tenerife que no al Granada o al Racing de Santander aquí en Riazor. O sea que yo creo que es factible y que se le puede ganar.
Un equipo que, eso sí, pues viene quizá en el mejor momento de la temporada. No ganó este pasado fin de semana, pero venía de 4 victorias en 5 partidos y en este último encuentro ha empatado antes de visitar Riazor con el empate sin goles en casa frente al Burgos. Carlos, Fernando, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta pronto.
Un abrazo. Chao. Para Carlos Brizola y para Fernando Blanco. Con ellos llegamos a las 3 de la tarde. Nos vamos mañana más deportes desde las 2. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
Radio Voz, alegría de vivir.